Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 9:05. Conociendo a Mikel Ayestarán, bueno, yo estaba seguro de que conseguiría entrar en Afganistán y llegar a Kabul después de la salida de los militares y con el nuevo poder talibán. Creo que ha entrado a través de Pakistán, a través del paso de Torkham, y se ha llevado varias sorpresas. Mikel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, me parece un milagro que estés ahí, que hayas pasado. ¿Qué es lo que, cuando enseñaste tu documentación, qué es lo que pasó?
Lo primero que pasó es esa sensación de vacío que siente uno, de indefensión, ¿no? Cuando sale de un país como Pakistán, tan militarmente protegido, dejas ese puesto fronterizo en el cual pues funcionan las cosas más o menos con el estándar de cualquier otro país de la región, te sellan tu pasaporte, te dan incluso unas gotas de vacuna para la polio, y llegas al otro lado y te está esperando un miliciano con un AK-47 al hombro, que te coge el pasaporte y apunta tu nombre de aquella manera en una hoja de papel y te dice: bienvenido al Emirato, tu seguridad es para nosotros prioritaria. Se acompaña a una antigua base del ejército afgano, abandonada, con los retratos del presidente anterior tirados por el suelo y reventados a patadas, y ahí un poco pues empiezan a inspeccionar tu maleta, a ver tu pasaporte. No saben, realmente no eran capaces de saber de colocar España en el mapa, y a partir de ahí, cuando vieron que tenía la acreditación del Emirato, pues todo fueron facilidades hasta llegar a Kabul.
Claro, para llegar a Kabul has atravesado 230 kilómetros de zona rural. ¿En qué condiciones? ¿Cómo? ¿Tuviste algún problema? Es una zona peligrosa.
Sí, esta es la provincia de Nangarhar. Es un sitio que, por lo menos para los reporteros que cubrimos Afganistán desde hace 20 años, es muy simbólico, porque aquí fue la emboscada en la que asesinaron a cuatro compañeros justo hace ahora 20 años. Entre ellos Julio Fuentes, de Diario El Mundo. Atraviesas una provincia que siempre ha estado bajo control talibán, ahora además tiene fuerte presencia del grupo yihadista Estado Islámico, pero realmente las sensaciones de seguridad en las carreteras, porque hay que tener en cuenta que antes los que eran la auténtica amenaza en las carreteras eran los propios talibanes, y ahora, como están en el poder, pues esa amenaza ha desaparecido, ¿no? Había diferentes puestos de control a lo largo de la ruta. En cuanto enseñabas la acreditación del Emirato, pasaba sin problemas, y la sensación, sobre todo en toda esta zona rural, es que no ha habido ningún cambio. El Emirato gobernaba en la sombra en estas partes de Afganistán desde hace años. El único cambio es que han salido a la luz.
¿Cómo te has encontrado las calles de Kabul? ¿Hay movimiento, hay controles, hay comercios, hay la ciudad es la habitual que conoces?
Yo llevaba 10 años sin viajar a Kabul, y el cambio es enorme. Esta ciudad ha crecido, hay muchos más centros comerciales, tiendas, restaurantes, el parque móvil también se ha modernizado de una manera importante, y para mí lo más llamativo, sobre todo, es que este cambio de régimen se ha producido sin prácticamente pegar un tiro por parte del Ejército Nacional Afgano, lo que supone que no hay destrucción. Estamos en un cambio absoluto de era en Afganistán, y por primera vez no ha habido una guerra abierta entre los diferentes contendientes disputándose el poder. Y eso para la población civil es importante, porque digamos que poco a poco se está recuperando la normalidad, todos los comercios están abiertos, menos los bancos, que ese es uno de los grandes problemas. La gente no tiene acceso a más de $200 a la semana, y eso es un gran problema. La vida, más o menos, en una aparente normalidad. Los talibanes patrullan las calles de manera constante, con lo cual también ha vuelto una seguridad ciudadana a nivel de robos o de saqueos y demás. Eso no se está produciendo. Lo que ocurre es que tienen esa sensación de miedo, ¿no? Esto es Kabul. Kabul es una ciudad cosmopolita para el estándar afgano, con gente de todas las diferentes etnias, y hay que tener en cuenta que los talibanes son básicamente pastunes, y que el gobierno que van a presentar prácticamente mañana, 11S, no es casualidad que hayan elegido esa fecha, es un gobierno enteramente pastún y formado por el ala más dura del movimiento. Y esa desconfianza entre los ciudadanos de Kabul pues se percibe, ¿no? Lo que pasa es que no tienen otro remedio que acostumbrarse a vivir bajo los talibanes.
Hace 48, hasta hace 2 o 3 días, llegaban imágenes de manifestaciones, con muchas mujeres, por cierto, protestando por el nuevo gobierno. ¿Esas protestas tienes la sensación de que ya no las vamos a ver más?
Desde ayer, esas protestas han sido declaradas ilegales por el ministro de Interior talibán, que es Haqqani, es un hombre que está en la lista negra de Estados Unidos por el cual se ofrece 5 millones de dólares por su cabeza. Este hombre ha prohibido las manifestaciones que no tengan permiso de las autoridades. Ayer se rumoreaba que podía haber movilizaciones, al final no las hubo. Como dices, realmente son las mujeres las que están liderando este movimiento, porque también son las más vulnerables y son las que más tienen que perder. Eso es lo que me han recordado aquí las activistas que he entrevistado en las últimas horas, ¿no? Va a ser muy complicado que sigan esas movilizaciones, pero yo creo que en un Kabul van a seguir. Van a seguir, en primer lugar, porque las mujeres tienen todo para perder. Ya saben que no van a poder, se les ha prohibido también hacer deporte, no tienen representación en el nuevo gobierno. Y esto solamente ha empezado. Esto va a ir a más. Conocen muy bien lo que es vivir bajo un emirato.
Claro, porque la prohibición de manifestaciones ha sido la primera, pero ahora se temen más prohibiciones. Por ejemplo, el aspecto exterior, la obligación de dejarse barba, burka, todo eso lo van a hacer efectivo con una orden.
Una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos, ¿no? Desde que se hicieron con el control de Kabul, nos repitieron una y otra vez a los periodistas que el gobierno que iban a formar era integrador. Ya hemos visto qué gobierno han formado. Ellos dijeron una cosa y han hecho otra diferente. En cuanto a la situación de la mujer, o como dices, a las restricciones, la barba a la hora de vestirte con el tradicional salwar kameez y demás, de momento no hay ninguna normativa, pero la gente ya sabe lo que les gusta a los talibanes y inconscientemente digamos que ya se están autocensurando y ya empiezas a ver pues que todo el mundo deja de crecerse la barba, incluidos los reporteros internacionales que estamos aquí, por supuesto las reporteras que están se están cubriendo, se están vendiendo más burkas que nunca y la gente pues está preparando, aunque no hay de momento una ley escrita por parte del emirato que rija el código de vestimenta, todos saben cuál es el código de vestimenta que les gusta a los talibanes.
Ayer salió de Kabul el primer vuelo con civiles, tras la salida de los últimos soldados norteamericanos. ¿Crees que habrá más salidas con colaboradores? ¿Has podido hablar con alguna persona?
Bueno, he podido hablar con algunos de los representantes que España dejó aquí en tierra. Son más de 800 personas, colaboradores españoles que siguen aquí en Afganistán esperando una llamada salvadora que no se produce. Llevan semanas sin recibir notificación alguna por parte de España y están desesperados y aterrorizados. Muchos de ellos vienen del oeste del país, de Patís, que aquella fue la provincia donde se situó el ejército español y ahora están aquí en Kabul. No pudieron ser evacuados en aquella caótica evacuación que lideró Estados Unidos y la situación que tienen por delante es muy complicada, muy complicada. Tienen muchísimo miedo y piden desde España, les dicen que tengan calma, pero hay que ponerse en su piel, ¿no? Y no salen prácticamente de casa, viven encerrados aquí en Kabul a la espera de que les llegue un mensaje de alguien que les pueda sacar. Estos aviones que salió ayer, por ejemplo, es un acuerdo entre el gobierno de Qatar y Estados Unidos, salieron 200 ciudadanos con doble pasaporte, la mayoría estadounidenses y canadienses, pero claro, el poder, la capacidad logística que tiene Estados Unidos o Qatar es muy superior a la que tiene España.
¿Y a los periodistas os mira con recelo? ¿Podéis trabajar? ¿Os vigilan?
Los periodistas con la autorización del emirato podemos trabajar. Se puede trabajar en general, yo no tenía ninguna limitación, incluso poder viajar por diferentes provincias del país como están haciendo compañeros de una forma que a mí no se me habría imaginado hacer antes de la llegada de los talibanes. Las carreteras realmente están seguras. El problema, por ejemplo, ha llegado a la hora de cubrir las protestas, ¿no? Como ellos consideran que esas protestas son ilegales, si tú estás cubriendo esas protestas, también estás haciendo una actividad ilegal. Y hemos visto en las últimas horas cómo, sobre todo a compañeros locales, que son aquí la mayoría, cómo, pues bueno, les han zurrado, pero a base de bien, les han quitado el material, les han borrado las imágenes y les han amenazado con darles más duro si siguen cubriendo esas movilizaciones.
Mañana aniversario del 11S, me dices que es cuando el gobierno piensa hablar de su composición completa, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo se va a vivir todo ello en Kabul?
Pues se va a ver en Kabul, se va a ver con mucho recelo y mucha desconfianza. Aquí en la ciudad no. Una cosa, para los talibanes ha sido sencillo ganar esta guerra. Han sido 20 años, hay que decir que sí, la recta final ha sido prácticamente en una semana, pero los talibanes llevan 20 años de guerra, nunca bajo la guardia. Pero otra cosa es gobernar Afganistán, ¿no? Y gobernar una ciudad como Kabul. Aquí la gente se va a resistir. Se va a resistir y les van a someter por la fuerza, ¿no? Como ya pasó en el anterior emirato. No creo que haya ninguna celebración especial mayoritaria en las calles, ni muestras de alegría entre la población en general, pero lógicamente sí, su gente lo va a celebrar por todo lo alto, y hay que tener en cuenta que los talibanes tienen un número de seguidores muy importante dentro de este país. No es un movimiento extranjero que viene aquí a implantarse ni es una cosa que llega del más allá, ¿no? Son afganos, tienen una fuerte implantación y tienen un número de seguidores muy importante, y eso desde luego que mañana lo van a celebrar.
Hay vida en Kabul y en otras zonas del país. Me dices que la vida, bueno, está racionalmente normalizada o mucho más normalizada que otras veces que tú has conocido Kabul. Pero en Kabul tú puedes mañana irte a un restaurante, comer lo que te den allí, salir, estar hasta las horas de la noche que tú quieras, hablar con afganos.
Sí, en Kabul puedes salir. Lo que pasa es que aquí normalmente en cuanto oscurece, también con los problemas que hay de electricidad, pues esto es la noche, no sé cómo describírtela, es prácticamente, es que no ves nada, absolutamente nada, ¿no? Tienes que ir con la linterna del teléfono constantemente porque no ves ni por dónde caminas, y la gente, pues, los establecimientos se suelen cerrar tonto, ¿no? Pero sí, a lo largo del día, aquí amanece temprano y no tienes ningún problema para tomarte un café, un té, para hacer la compra o para sentarte a comer en algunos restaurantes de Chalinao, ¿no? Del centro de la ciudad. En ese aspecto yo sí que veo una aparente normalidad.
Es el testimonio en Kabul de Miquel Ayestarán. ¿Hay muchos enviados especiales por ahí, Miquel?
Poco a poco ya están llegando ya enviados especiales. En cuanto a ese paso de la frontera ya se ha visto que era seguro para entrar por tierra, la gente ya se está animando y ya se ve más presencia de prensa internacional, pero lo que hay sobre todo aquí son compañeros locales. En estos 20 años sí que se ha desarrollado mucho el oficio aquí en Kabul, y eso es una gran noticia, ¿no? Porque al final nosotros venimos, hacemos las fotos, nos llevamos los premios y la gente dice qué valientes somos, pero los que se quedan aquí, los que son realmente valientes, son los periodistas de aquí. Estos se van a quedar y son los que nos van a contar realmente cómo es el día a día del emirato.
Querido Miquel Ayestarán, un abrazo muy fuerte, adelante, suerte y enhorabuena.
Un abrazo.